RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. Educación y desarrollo. Mención de honor.
Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD, Educación y Desarrollo, Mención de Honor. Programa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en educación virtual para América Latina. Continuamos en esta labor por reconocer a hombres y mujeres que se han destacado por su liderazgo y son ejemplo para la sociedad colombiana en la construcción del escenario posconflicto. Nuestra invitada de hoy es una mujer muy especial, comunicadora social y filósofa de la Pontificia Universidad Javeriana. Se ha desempeñado como jefe de redacción y asesora de comunicaciones de varias personalidades públicas y empresariales. Hace más de 10 años, inició el sueño de fundar una organización cuyo propósito fuera el fomento de los derechos humanos, pero particularmente los derechos de la niñez colombiana. Y desde entonces no ha parado de trabajar por esta causa. Al frente de una importante agencia reconocida como la agencia Pandi. Ella además es conferencista en temas de comunicación, niñez, adolescencia y grupos minoritarios vulnerables. Los invito entonces a conocer el perfil de nuestra invitada del día de hoy.
Jimena Norato Palomeque nació en Bogotá. Es hija de Orlando y Eloísa. Ella, una odontóloga nacida en Armenia, y él, un ingeniero electrónico boyacense. Después de culminar sus estudios de bachillerato en el Colegio Nuestra Señora de Los Ángeles de Manizales, Jimena regresó a estudiar comunicación social y posteriormente filosofía en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Luego de ejercer por algunos años su profesión como periodista, Jimena se embarcó en la aventura de ser mamá. Primero llegó Nicolás, con quien experimentó por primera vez el amor maternal. Luego vendrían Mariana y Juan Francisco, quienes junto a su esposo Javier son su mayor inspiración. Durante su ejercicio profesional, Jimena ha ocupado cargos como jefe de redacción y asesora de comunicaciones. Luego su interés por la forma en que los medios abordan las noticias relacionadas con la niñez la llevaron a emprender el desafío más importante de su vida, crear la Agencia Periodismo Aliado de la Niñez, el Desarrollo Social y la Investigación Pandi, que orienta sus esfuerzos a la garantía y prevalencia de los derechos de poblaciones vulnerables, especialmente los relacionados con niñez y adolescencia. Gracias a su trabajo con y por la niñez, Jimena es un referente clave para medios de comunicación y organizaciones nacionales e internacionales que promueven los derechos de los niños. Es por esto que la UNAD reconoce a Jimena Norato Palomeque como una de las líderes sociales más importantes del país, merecedora de nuestra Mención de Honor por la Educación y Desarrollo de Colombia en la Era del Posconflicto.
Jimena Norato Palomeque, bienvenida a una Educación y Desarrollo, Mención de Honor. Y realmente, pues es todo un honor tenerte hoy con nosotros.
Muchísimas gracias y realmente el honor es para mí estar aquí sentada habiendo tantas mujeres y tantos hombres que también podrían estar aquí siendo reconocidos y que me hayan escogido. Muchas gracias.
La doctora Jimena, aunque a ella no le gusta que le digan doctora, nació en Bogotá, es la hija menor de una odontóloga nacida en Armenia, de nombre Eloísa Palomeque, tu mamá. Y de Orlando Norato, un ingeniero electrónico boyacense, con quienes tuvieron no solamente a esta bella mujer colombiana, sino también a una hermana mayor, cuyo nombre es Claudia. ¿Cómo es ese núcleo familiar? Recordémosle a nuestros televidentes y a todos los que están viendo este programa, ¿cómo fue esa experiencia de haber nacido en este hogar de dos profesionales? Y esa ruta formativa que ellos imprimieron para ser la mujer y líder que hoy eres.
Sí, pues yo tengo la gran fortuna de ser hija de dos padres muy amorosos. Uh-huh. Mi mamá no era profesional cuando se casó, lo cual le imprime un gran valor a mi mamá porque hoy a sus 75 años, pocas personas y pocas mujeres del país pueden decir que son profesionales. Mi mamá, una mujer pujante, una mujer muy empoderada, empezó a estudiar a los 35 años después de que hubiésemos nacido mi hermana y yo. Entonces era mamá trabajadora, estudiante, la mejor estudiante porque ella ya no podía darse el lujo de perder un semestre. Y para mí ella fue un gran ejemplo de vida y de pujanza como mujer, de lo que realmente la mujer tiene como papel en este país. Mi papá también siempre muy empoderado en la educación y siempre nos dijo, la herencia que yo les voy a dar es la educación.
Así es.
Así que estudien todo lo que puedan porque el resto me lo va a mecatear. Y es mi misma filosofía.
Claro.
Con mis hijos también es estudien todo lo que puedan y darles toda la mayor cantidad de experiencias que puedan vivir mientras salen del hogar. Mis padres se separan cuando yo tenía 7 años, en un divorcio que creo yo que debería ser ejemplo, porque ellos siempre privilegiaron el interés superior de nosotras. Entonces, no hubo peleas que nosotras nos enteráramos, por supuesto, si se divorciaron es porque había peleas, pero nunca hubo que no puede ver a las niñas, no las puede llamar. De hecho, nosotros nos fuimos a ver a Manizales porque mi mamá hizo su año rural en Belalcázar, Caldas.
A eso íbamos en nuestra investigación. Déjeme que yo le pregunte, sí. ¿Y cómo fue esa relación con su hermana Claudia?
Ah, peleamos todo el tiempo.
¿Sí?
Sí, vivíamos agarradas de las mechas.
¿Cuántos años se llevan?
Tres nomás.
¿Tres nomás?
Tres nomás.
¿Y por qué peleaban?
No, por cualquier cosa.
Así.
O sea, por todo eso. Fue una relación en que mi hermana es una persona muy tibia, muy cálida, yo soy más extrovertida, gritona, yo soy desordenada, entonces yo creo que chocábamos mucho desde niñas por esas cosas, pero sucedió algo maravilloso y fue la llegada de mi sobrino Juan Pablo. Una vez llegó Juan Pablo a nuestro hogar, digo llegó Juan Pablo porque a Juan Pablo lo adoptamos, o sea, tuvimos una gestación familiar.
Claro.
Y una vez llegó Juan Pablo, yo no salía de la casa de mi hermana.
¿Fluyó la armonía?
No, yo tenía que ir todos los días a consentir al bebé, a cargarlo, a jugar con el niño. Entonces ahí ya nos unimos, pero a pesar de las peleas siempre fuimos buenas hermanas.
Bueno, ya no lo dijo, se van ustedes para Manizales. Su mamá a hacer un trabajo de ruralidad, su profesión de odontóloga. ¿Cómo juegan estos tiempos con los del colegio? Porque entendemos que usted fue bachiller de Nuestra Señora de los Ángeles, en Manizales. ¿Cómo operan todos estos hechos en esa vida y sobre todo en esa formación que usted tiene hoy?
Bueno, primero mi mamá hizo el rural en un pueblito que se llama Belalcázar. Y allá yo creo que hice segundo de primaria.
Sí.
Fantástica experiencia. Vivíamos en una casa inmensa de pueblo, donde teníamos gallinas, cafetal, podíamos patinar dentro de la casa. Era mi primera experiencia saliendo a la calle y a la vecina de enfrente y llevar amigas a la casa. Fue una vida divina en el pueblo.
Sí.
Yo no entendía por qué yo era tan popular, pero era la hija del odontólogo en un pueblo de 4 cuadras.
Ah.
Hoy en día lo entiendo. Y porque todas querían ser mis amigas, era porque tenía muñecas y tenía osos de peluche y tenía un papá que nos llevaba dulces raros. Entonces, esa fue una experiencia muy linda. Ya en Manizales, a los 9 meses que estamos allá, ya inicio y paso por 3 colegios hasta terminar en Nuestra Señora de los Ángeles. Uno por cercanía a la casa, pero de ahí ya me salí, nos fuimos a otro colegio y después vivíamos más cerca a Los Ángeles y entonces yo dije, ay no, yo sí me quiero cambiar de colegio más cerquita a la casa. Y realmente eso lo que hizo fue que tuve muchos amigos y amigas en todas partes y en todos los barrios de Manizales.
Amigos.
Sí, y como yo era buena estudiante, pues igual me recibían en los colegios.
Qué bien.
Y para mí fue una época súper feliz. Yo la pasé buenísimo.
¿Qué destacas de esa formación en el colegio? ¿Qué te dejó?
Yo creo que en el colegio yo aprendí a estudiar y aprendí a querer el estudio. Yo creo que eso es lo que tiene que ir a hacer cada niño y cada niña del colegio.
Pasión por el conocimiento.
Exactamente. Mi mamá era una gran lectora. Ajá. Entonces allí también empiezo a leer. De hecho, leía las grandes obras. Empecé como a los 12 años, que no las entendía. Yo me acuerdo que leí Romeo y Julieta y me pareció tan cursi.
Vea.
Y después a los 20 la releí y lloraba.
Claro.
Entonces, yo creo que fue ese mundo entre el juego, porque también jugaba todos los días y en la calle, que se podía salir a las calles con las barras de amigos, en la esquina. Lo que fue haciendo de mí lo que soy, sobre todo un gran ejemplo de mi papá y de mi mamá en su amor, en su afecto, en su guía y en su acompañamiento. Todo libro que yo quise leer, todo libro que me compraron.
Jimena como hija siempre fue muy tierna y cariñosa. En realidad no fue rebelde en su adolescencia, pues se dialogaba mucho. Fue muy buena estudiante, pero muy bulliciosa y tomaba pelo en el colegio. Yo le dije desde pequeña, no te preocupes por nada en la vida, que a ti te salvará la sonrisa. Y para eso es que a eso debe sus éxitos. Bueno, a eso y otras cositas. Una anécdota que siempre recordamos fue cuando tenía 2 años. Movía sus deditos rápidamente para coger todo lo que había a su alcance. Y una vez le dije, ¡ay, manitas de diablo! Y se miraba sus manitas y me preguntaba, ¿el diablo? Pues bien, a los 17 años me envió de Alemania un diablito de felpa rojo para que no me olvidara de sus manitas de diablo.
Vamos a ir a unos mensajes institucionales. Recuerden que pueden escribirnos a nuestra cuenta institucional, el correo educacion.desarrollo@unad.edu.co o a la cuenta de Twitter, @universidadunad. Ya regresamos.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Seguimos con UNAD, Educación y Desarrollo, mención de honor. Hoy en compañía de Jimena Norato Palomeque, directora de la agencia PANDI y una de las líderes más reconocidas en nuestro país por su trabajo a favor de los derechos de los niños. Jimena, después de graduarse de bachiller, toma una decisión muy importante, estudiar comunicación social. Cuéntenos por qué se inclinó por esta carrera y cómo fue esa llegada a la Javeriana, aquí en Bogotá.
Bueno, en realidad yo quería estudiar muchas carreras. Yo quería estudiar filosofía, derecho, matemáticas, ingeniería o comunicación social. Y mi mamá me dijo, ¿en qué crees tú que serías más feliz y en qué te ves el resto de la vida?
Qué bonita pregunta.
Claro, porque no era qué carrera te va a dar plata.
Ajá. ¿Cuál te da felicidad?
Sino en dónde vas a ser más feliz.
Correcto.
Y yo dije, bueno, yo creo que esta carrera puede combinar muchas de las otras opciones que estoy viendo. Entonces decidí estudiar comunicación social y venirme a Bogotá. Realmente, si era javeriana o externado, lo que fuera, yo quería irme a Bogotá. Y nuevamente, mi papá tenía un apartamento al lado de la Javeriana. Entonces yo dije, pues empecemos por la Javeriana, que me queda cerquita a la casa. Y pasé la Javeriana, entonces allí empecé a estudiar comunicación social.
Pero además estudió filosofía también.
Sí, en cuarto semestre de comunicación social yo sentía que definitivamente me estaba sobrando mucho tiempo y que necesitaba otro conocimiento. Entonces en comunicación ya estábamos viendo filosofía de la comunicación, epistemología y a mí me gustaba mucho. Yo decía, pero ¿cómo puede uno estudiar cualquier carrera en la vida sin estudiar filosofía?
Claro.
Entonces me fui para donde mi papá y le dije, papá, ¿se acuerda que usted me dijo que hasta los 25 años me iba a dar todo lo que quisiera en educación? Pues cuando me gradúe ya no me voy a quedar sino muy poquito tiempo, entonces quiero estudiar las dos carreras al tiempo. Y mi papá me dijo, y no, va a estudiar nada que le dé plata en la vida. Lo voy a tener que mantener el resto de la vida. Y yo le dije, no, papá. Cuando me gradúe, ahí paramos, pero yo quiero estudiar filosofía. Ajá. Y me dijo, bueno, vaya, matricúlese. Y fui, me matriculé en filosofía también. Pero pues, cuando egresé de comunicación, pues todavía me faltaban un par de semestres de filosofía, que luego fui a terminar.
¿Y qué marcan esas dos carreras en quienes soy Ximena Norato?
Yo creo que todo. Para mí, filosofía fue el momento más académico y que yo esperaba de la universidad, en realidad.
Ya.
Porque el tiempo, dedicación y el esfuerzo, pero sobre todo la exigencia también de los maestros en filosofía, era altísimo. Yo creo que aprendí a escribir más estando en la Facultad de Filosofía que en la misma de Comunicación. Y Comunicación, por supuesto, me daba todas las herramientas para hacer lo que salía a hacer.
Claro.
Digamos, las herramientas técnicas y útiles.
Era un buen complemento.
Pero filosofía me daba todo el fundamento y el cimiento conceptual para hacer todo lo que hago hasta hoy. Okay. Yo era una enamorada de Platón, luego me enamoré de Aristóteles, me enamoré de Hegel. Ajá. Casi caigo en los brazos de Kant, pero me abstuve.
Bueno, pero en esa época también usted marca un hecho relevante en su vida, y es convertirse en mamá. Particularmente de sus dos primeros hijos, de Nicolás y Mariana.
Bueno, eso fue ya después de que salí, pero todavía me faltaba filosofía. Si realmente esos han sido los momentos más importantes de mi vida, han sido el nacimiento de mis hijos. Yo recuerdo que cuando me entregaron a Nicolás, que es mi primer hijo, y me lo ponen en los brazos, dije, Dios, gracias, con lo atea que soy.
Claro.
No, realmente soy agnóstica, pero no es común en mí las expresiones de gracias a Dios, si Dios quiere, pero el tener a Nicolás en los brazos, yo decía, esta maravilla del universo y este amor profundísimo que además me enseñaron las monjas y yo no comprendía.
Claro.
El amor que todo lo da, el que todo lo entrega y el que todo lo perdona, ese es el que tiene
ese
la madre
el
por el hijo.
Ese es el verdadero amor.
Eso lo entendí en ese instante. Daría la vida por este hijo y por todos mis hijos.
Pues le cuento que Nicolás y Mariana nos compartieron algunas anécdotas sobre esa relación madre-hijos que también dejan muchas enseñanzas.
Ximena, como mamá, es una persona muy responsable, muy dedicada, es muy comprometida con lo que tiene que hacer, con los deberes, y es bastante estricta con los deberes de cada uno de los integrantes de la familia.
La familia para mi mamá significa, yo creo que significa amor, porque ella siempre, como que cuando está estresado, tiene algún problema, y después está con nosotros, siempre se siente mejor, se siente más feliz. Para mi mamá la familia es básicamente lo más importante que tiene, porque ella sabe lo que pasa con los niños que no tienen la mejor familia o alguno de sus familiares no está con él. Entonces para mi mamá la familia significa lo más importante.
Mariana tiene toda la razón, para mí mi familia es todo.
Así es. La familia lo es todo.
Sí, ellos son mi motivación para pararme todos los días y para hacer lo que hago.
Algún día, en camino a Villa de Leyva, usted iba a un encuentro latinoamericano de salud y particularmente al tema que a usted le convoca, que es el derecho de los niños. Sí. Allí se encontró con Javier Díaz, hoy su esposo. ¿Cómo fue ese primer encuentro?
Pues yo ni siquiera quería ir al encuentro y realmente me dijeron, no, vamos todos en buses. Y yo dije, no, yo voy en mi carro solita y yo me vuelvo, gracias. No quiero socializar mucho. Yeah. Y paramos en un restaurante, yo me fui con un amigo mutuo de todos. Y allá llegó Javier y llegó a la mesa a sentarse en la mesa donde yo estaba. Y llegó con unos pediatras ya gente mayor.
Él es pediatra.
Él es pediatra. Pero yo los conocí a estos otros pediatras por cuestiones de trabajo en derechos humanos de los niños. Y yo los saludo por su nombre de pila, mientras él le dice profesor, doctor, etc. Entonces me miraba como, qué conchuda. Cómo los trata con esa familiaridad. Y no, pues realmente allí yo di una charla. Hablamos en algunos momentos y yo siempre me he preguntado si él en ese momento me estaba coqueteando o no, pero yo no estaba como muy dispuesta a escuchar ninguna propuesta de nada. De hecho, me regresé antes de...
¿No era tu plan?
No, pero para nada. Totalmente cerrada a cualquier propuesta, decente o indecente. Y después, recapitulando, yo le digo, con su nadadito de perro me estaba coqueteando.
Bueno, yo creo que nosotros sí tenemos la respuesta a ese interrogante tuyo, ¿sabes? Y te invitamos a verlo como a los televidentes.
Nos encontramos en un restaurante en la mitad del camino hacia Villa de Leyva. Paramos a almorzar, ella estaba ahí en la mesa, yo llegué con un profesor mío, con una colega, una amiga pediatra, y ella estaba allí con otras personas. Allí nos encontramos, todos íbamos para el mismo evento y hubo clic inmediatamente. Fue un tema más que inició como la amistad, pero después nos fuimos para el evento y en el evento pues conversamos un poco más y ahí fue el escenario de nuestro encuentro. Una vez hicimos un viaje a San Andrés y Providencia y ese fue un viaje para el cumpleaños de ella. Fuimos a pasear por su cumpleaños y ese día fuimos a darle una vuelta a San Andrés, pero lo hicimos fue en una bicicleta en tándem. Y cuando nos dimos cuenta, ya le habíamos dado casi toda la vuelta a la isla y ya habían pasado como 5 o 6 horas y no teníamos sino 7 mil pesos y no habíamos almorzado. Ya estábamos cansados. Entonces, realmente ella lo que llegó fue a la tienda a decir, bueno, ¿qué puedo comprar de comer con esto? Y había un isleño allí y él se apiadó de nosotros porque ya no teníamos ni siquiera para agua, comida, más allá de esa plata. Y él nos invitó a comer, a tomar algo allí. Y ya después pudimos seguir el trayecto y fueron 7 horas en bicicleta.
Realmente casi nos morimos. Sí, ya no podíamos más del cansancio. Y esa noche salimos a la cena y él decía, no puedo sentarme, no puedo pararme. Pero fue muy lindo.
Pero es un hombre que te admira, que te ama, que te adora y te lo dice públicamente. Qué bonito.
Divino. Sí, sí, yo creo que Javier es un hombre inmensamente amoroso. Es uno de estos hombres que es capaz de expresar sus sentimientos sin miedo y lo hace con nuestro hijo Juan Francisco y también con mis hijos Nicolás y Mariana. Ajá. Y por supuesto que yo también lo amo profundamente y siento que es un compañero de vida, de lucha, porque trabajamos en lo mismo.
Muy bien.
Nos complementamos hasta en ese sentido.
Los invitamos a ustedes a que nos sigan acompañando. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Invil on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Seguimos con UNAD, Educación y Desarrollo, mención de honor. Hoy en compañía de Jimena Norato, directora de la agencia PANDI. Doctora Jimena, continuemos hablando un poco de su familia, porque ahora, como nos lo dijo usted al final del pasado segmento, aparece en su vida un nuevo hijo. Y él se llama Juan Francisco. 17, 18 meses.
17 meses.
17 meses. ¿Cómo hacen para atender toda esa gama de responsabilidades una mujer como usted que refleja lo que tienen que atender muchas, casi todas las mujeres colombianas.
Bueno, lo primero es que tener un esposo comprometido con la crianza ya ayuda muchísimo, porque las trasnochadas son mutuas y las delegadas también se comparten. El ser la directora de la agencia pues me permitió llevarme a Juan Francisco con su corral y coche para Pandi, y allí creo que lo criamos entre todos. Yo amamanté a Juan Francisco delante de mis clientes en reuniones. Perfecto. Con corral, y además lo que uno le permite como mamá que no tiene 20 años hacer es que uno ya le dice a la sociedad: lo más importante de mi vida son mis hijos.
Así.
¿Algún problema? Yo llego con mi chino, con mi pañalera, pañales.
Perfecto.
Atiendo reuniones, mis compañeros me hacían fotos con mi chico acá, me tengo entre sacos, yo en el computador, me lo llevo para todas partes. Lo mismo a Nicolás y a Mariana, también los he llevado incluso a trabajar. Y Javier, afortunadamente, dejó la clínica mientras la crianza de Juan Francisco para convertirse asesor en el Ministerio de Salud. Entonces también puede compartir conmigo muchos periodos de crianza. Entonces él a veces sale todo el día, yo hago trabajo en casa, él a veces hace trabajo en casa.
Bueno, es un compartir permanente.
Permanente.
Vamos a ver esta cara de la moneda desde lo que él piensa sobre el mismo tema.
Ella siempre, de hecho, en las reuniones se presenta como: bueno, mi nombre es Jimena Norato, yo soy mamá, soy esposa, soy periodista, soy filósofa, y empieza a introducir un poco las presentaciones que hace. Ese es el orden realmente de sus prioridades en la vida. Cada niño es un aprendizaje, cada niño es una alegría profunda, es también una gran responsabilidad, y digamos que nosotros somos muy conscientes de la importancia de garantizarles una familia amorosa a los niños, de protegerlos, de aconsejarlos, de cuidarlos, de estar atentos a sus necesidades, también de ver qué necesitan, de ir empoderándolos también, de ir haciéndolos responsables de sus vidas.
Cierto, ¿no?
Total, total. Para mí mis hijos son una alegría, sobre todo es una felicidad inmensa. Para mí los niños son lo que más me llena el alma.
¿Cuál es ese mensaje y ese aporte que usted quiere dejar desde su propia experiencia para tantas jóvenes niñas que hoy tienen que asumir ese rol tempranamente? Pero además de ellas, ¿qué piensa de la influencia de la familia y la educación para ir corrigiendo esta situación?
Bueno, yo creo que lo primero es que la maternidad tiene un complemento, que es la paternidad. Y hablamos mucho del embarazo en niñas adolescentes. Ajá. Pero a esas niñas alguien las embarazó.
Cierto.
Porque ellas no se embarazaron, ellas no son in vitro ni se mandaron fertilizar.
No, correcto.
Y acá tenemos una sociedad de muchos inseminadores. El 30% de las mujeres crían solas a sus hijos, y eso dificulta una crianza amorosa y entregada.
Así es.
Porque es muy difícil. Es muy difícil trasnochar todos los días y levantarse a trabajar y criar a los otros niños. Entonces el primer mensaje es sexualidad responsable en hombres y en mujeres.
Así es.
Y empezar a entender que los hijos son de padres y de madres. Y si hay niñas embarazadas en la adolescencia,
también
hay padres de esos niños.
¿Dónde se queda corta la educación en este sentido?
La educación en Colombia se queda corta en todo. Primero porque los niños y las niñas se retiran de manera temprana de la escuela, y eso lo hacen por muchos factores. El primero es que no les gusta la educación que les da, no les gustan sus colegios, no les gusta lo que allí pasa, no hay espacios recreativos, culturales, artísticos, musicales, y esa es formación primordial para el ser humano. Entonces los niños y las niñas terminan abandonando las aulas. Y las aulas son un factor de protección inmenso. Fíjate que el 80% de las personas que son víctimas de homicidio en Colombia ni siquiera terminaron la secundaria.
Es cierto. Sí.
Lo mismo sucede con la violencia interpersonal. A quienes atacan en las calles, personas desescolarizadas o con bajo nivel escolar.
Sí. A veces nos cuesta entender esos valores agregados de la educación.
Son todos. Pero la escuela tiene que convertirse también en ese espacio donde los niños construyen un proyecto de vida. Y cuando tú tienes un proyecto de vida y te lo ayudan a construir los maestros, no los profesores, los maestros, y en tu familia, de madre, padre, abuelos, tíos, Tu proyecto de vida no es quedar embarazada a los 14.
Una última pregunta antes de irnos. ¿Qué significa PANDI?
Periodismo aliado de la niñez, el desarrollo social y la investigación.
Excelente. A ustedes, nuestros televidentes, no olviden escribirnos al correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co y a nuestra cuenta de Twitter, @universidadunad. Hasta la próxima.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.